Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
Una de nuestras más festejadas secciones y o columnas es, por supuesto, la Preguntita A, donde presentamos a grandes nombres del arte en la Argentina, pueden ser de la música, del cine, del teatro, de la televisión. Y en este caso va a llegar alguien muy particular que todos conocen como Axel. No es Axel el de los Guns N' Roses, ¿eh? ¿Usted sabe lo que me pasó una vez? Hace muchos años iba para la costa con mi familia en una vieja Rural Falcon. Yo le digo el nombre porque ya no existe más ese auto. Entonces pasamos por General Lavalle y decía, fiestas mayas, ¿no? Copié el micrófono. Fiestas mayas. Entonces digo, vamos a la fiesta maya. Íbamos a la costa, digo, nos desviamos, vamos a la fiesta maya. Entonces llegamos, General Lavalle es un muy lindo pueblo con la típica plaza donde está el municipio, la iglesia, la comisaría, toda la gente engalanada, pasaban los gauchos a caballo, ¿no? Allá había un olor asadito, la plaza rebosaba de alegría y felicidad. Entonces yo digo, qué lindo, una fecha patria, una fecha para compartir con los gauchos del lugar. Estaciono el auto en la plaza, abro la puerta, pongo el pie en la vereda y piso un póster de Axl Rose. De Guns N' Roses, que lo estaban vendiendo ahí. Pero digo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¡Qué bárbaro!
Es que Axel
¿Cómo se ha globalizado el mundo?
Axel también, el de Guns N' Roses, es un gaucho. Vos sí, no lo sabías.
Sí, sí, disfrazado, pero bueno. En este caso es Axel, nuestro Axel, que por supuesto es uno de los artistas más relevantes, con muchísimos premios obtenidos. Y es uno de esos artistas populares que donde se presenta explota todo. Hace poquitas semanas se estuvo presentando precisamente en el Teatro Ópera.
Iniciando su tour 2023.
Exactamente. Entonces, por supuesto, fuimos a hablar con él, profesora. Y esto es algo de lo que nos dijo. Escuche.
Muchos escritores de letras, de canciones, se inspiran en libros y a veces hasta en diarios, ¿no? ¿Vos en qué te inspiras para escribir las letras?
Yo más bien soy de buscar dentro mío en lo que me pasa en lo cotidiano, dándole paso, por supuesto, a la fantasía y lo imaginativo, que no todo es tan literal como lo que escribo. Pero sí usar, como yo digo, palabras de a centavo, palabras que todo el mundo pueda entender, ¿no? A mí me gustó, esa frase la escuché de una autora venezolana, Connie Méndez, que decía, yo hablo con palabras de a centavo, ¿viste? Como sencillas. Y me gustó tanto que la tomé, lo leí hace 25 años, eso. Entonces, por artista popular que soy, me gusta que una canción mía la pueda entender y cantar un chico de jardín de infantes como un abuelo o un universitario pasando por cualquier edad. Pero bueno, volviendo a eso, busco a través de palabras simples, combinadas por ahí de una manera distinta a lo que la combina el común de la gente, poder ser creativo y escribir las letras sobre historias casi siempre autorreferenciales, casi siempre.
¿Y cómo era, viéndolo hoy, aquel Axel de hace 25 años? ¿Y cómo sos ahora?
Era muy idealista, y ahora soy un poco más realista. Creo que producto de la madurez, de golpearte la cabeza contra la pared muchas veces. Siempre fui muy ingenuo y todavía conservo en mí algún rasgo y alguna pincelada de ingenuidad y de credulidad hacia lo imposible. Pero bueno, porque soy un soñador también, ¿no? Pasa que ahora por ahí los sueños los pongo desafiantes, pero con una cuota más de más alcanzables, ¿no? Que cuando hace 25 años, no, era como totalmente utópico. Pero igual me gustaba eso y me sigue gustando, de mirar la estrella más alta como objetivo, aunque no llegue, ¿no? Pero la inspiración y el impulso tiene que ser esa estrella más alta, me parece, ¿no? Aunque ahora creo que no voy a llegar a esa estrella más alta, pero sigue siendo el objetivo. Para exigirme, ¿no? La vara bien alta, ¿no?
Sí, claro. Y si hoy tuvieras que empezar tu carrera en un escenario dominado por el trap, por el reggaetón y por estilos que son muy actuales, ¿no? ¿Cómo te verías empezando hoy?
¿Sería? Con la madurez de hoy. Sí, sí. ¿Con mi edad? ¿Cómo hoy? Ok. Primero que no lo llamaría carrera, porque creo que es una terminología impuesta por la sociedad que nos lleva a tener una presión tremenda, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste? La carrera no se estudia. Es qué camino estás disfrutando. ¿Cuál es tu pasión? Tiene que ser, ¿no? ¿Carrera contra quién? ¿Contra quién tengo que correr? La sociedad te propone eso. Contra el otro, competir todo el tiempo. Y creo que ya empezando por ahí, no lo llamaría carrera. Y segundo, buscando ser auténtico. Diciendo, esto es lo que tengo para dar. Yo fui muchos años, muchos, casi toda mi trayectoria, siento que fui una persona que, sin quererlo, sin darme cuenta, por la infancia que tuve, no podía soportar que a alguien no le guste yo, ¿no? Un agradador profesional, inconsciente, ¿eh?
Seductor, por ende.
Pero el seductor se puede asociar a que a la sensualidad y lo sexual. Y la... No, realmente yo buscaba agradar a la gente. Un niño, un abuelo, una mujer, un hombre, no importa quién. ¿Por qué? Porque bueno, eso venía de la psicología ya de mi infancia. De al no tener la palmada y el orgullo de tu padre y tu madre, el niño se esfuerza, el niño Axel se esforzaba en que sientan orgullo de él. Y como la vida te va poniendo roles, yo en mi familia, que también tenemos roles y etiquetas, era el rebelde, revoltoso, inquieto, atorrante, siempre. Y mi hermano mayor era el señor inglés, ¿no? El responsable, el estudioso. Yo nada que ver, ¿viste? Yo era el bohemio, músico.
Para ¿dónde otro era eso? ¿Dónde ocurrió todo eso?
Bueno, Rafael Calzada, donde yo nací, ¿no? Y después mi hermana y mi otro hermano, somos cuatro, tenían otros rasgos, pero yo era el segundo, revoltoso, rebelde, inquieto, contestatario, en búsqueda siempre de la justicia y la verdad, idealista, soñador, bohemio. Entonces, no sé por qué estaba diciendo...
Era la oveja negra, más o menos.
Claro, sí, sí, era muy así, muy rebelde.
Claro. Y, pero eso te llevó adelante, quizás.
Perdón, ¿no? Y eso te decía, y eso me llevó al no tener, más que nada de mi papá, el orgullo, la mirada orgullosa de él. Eso inconscientemente empezó a entrenarme para yo buscar siempre su aprobación, siempre, su aprobación, siempre. Y se me hizo un hábito. No somos animales de costumbre. Se me hizo un hábito, una herramienta que sale naturalmente y al principio en mi carrera me ayudó. Axel carismático, arriba del escenario, sabía cómo conquistar a cada persona. Pero terminaba no siendo yo. Porque yo te decía lo que vos querías escuchar, claro, lo que vos esperabas de mí, no quien yo quería ser. Y por ahí quien yo quería ser te podía hasta gustar más, pero yo no me arriesgaba y automático, no era ni premeditado.
Era como una psicopatía, sin total, saberlo, ¿no?
Sin saberlo. Claro. Hasta que un día, bueno, tomás fortaleza, empezás a creer más en vos a partir de resultados. Decís, bueno, pará, lo que yo hago está bueno, mis canciones gustan porque yo soy buen artista. Y empezás a confiar más en vos y creo que ahí florece realmente el Axel que vos sos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Cielo y la flor,
todos somos uno con los demás.
El lobo, el cordero y el mismo Dios,
todos somos uno.
soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Qué interesante todo lo que contaba y te contaba Axel. En una etapa de su vida muy especial, estábamos escuchando además el tema Somos Uno, que está con Abel Pintos.
Qué dueto, ¿no? Abel Pintos y Axel.
Gran encuentro. Pertenece, esta canción es de Axel y de Daniel Sartori y es del álbum Tus Ojos, Mis Ojos de 2014, que es el séptimo álbum de estudio de Axel. Y tiene muchos años, pero qué química que encontraron a partir de sus voces.
Sí, y son dos artistas prácticamente de la misma generación, con los mismos intereses musicales, porque Axel, como hemos escuchado y vamos a seguir escuchando, también, además de la música pop, tiene un pie en el folclore argentino.
Y empezó, como muchos de nuestros artistas, en la calle. Como artista callejero, tuvo una vida, una infancia difícil. Como él te hacía escuchar un poco, uno puede inferir de lo que estaba contando Axel, pero nunca dijo, no voy a seguir cantando. Le ofrecen su primer trabajo en un canal de televisión de cable para presentar noticias y música, y a partir de allí se produce su primera oportunidad.
Ajá.
Como siempre pasa en la vida.
Usted es una historiadora.
Es que lo conocí a Axel en aquellos tiempos, cuando era periodista.
Ajá. ¿Usted ya no es más periodista?
No, él ya no ejerce como periodista.
Ah, él era periodista.
Sí, yo también.
¿Y usted sigue siendo periodista?
Sí, señor.
Mire, ¿y qué hace un periodista?
Periodística.
Bueno, estábamos escuchando a Axel en una charla íntima, muy relajada, donde nos contó también acerca de su infancia y adolescencia. ¿Le parece que sigamos compartiendo, profe?
Lo escuchamos.
No, es descontrolar todo, ¿no? Porque el producto final, nadie mejor que el dueño para controlarlo.
Sí, pero es un defecto por ahí querer controlar todo.
Ah.
Creo que a veces cuando soltamos el timón, a veces dejamos que el viento nos lleve a un mejor puerto. Pero hay que aprender a eso, ¿viste? Hay que aprender a delegar, a confiar en el equipo, a saber que no tengo que estar en todo. Y no es fácil, pero a partir de tener buenos resultados, cada vez lo haces más frecuentemente.
Digo, en la vida haces lo mismo también. Viste que a veces uno piensa que puede manejar el timón del destino.
No, yo no lo pienso eso.
¿No?
No, no. Nunca imaginé que yo podría manejar. Que yo puedo generar cosas, seguro, que uno a través del ejercicio diario de ciertos hábitos puede modificar o imaginar que el futuro va a ser de alguna manera. Pero soy de los que creen que no está todo escrito. Hay imprevistos, hay cosas que pueden pasar y que está bueno, un poco como estoicista que soy, aquello que llega a mí, que yo no lo puedo manejar, aceptar que no lo puedo manejar. Pero bueno, también ver qué hago yo con eso, que eso sí lo puedo manejar. Porque como yo reacciono frente a lo que me trae el mundo, sí, ahí puedo actuar de una u otra manera, ¿no? ¿De dónde me paro?
¿Te gusta la filosofía? ¿Hablas del estoicismo?
Me gusta, sí, la filosofía. Sí, también. Un poco, de todo un poco. Leo desde sonetos románticos hasta sí, hasta filosofía o novelas.
Bravo. Estoy grabando.
Hermosa versión, varones, de esta samba que ya muchas veces dijimos que está entre mi lista de predilectas.
Sí, es hermosa, Samba para olvidar. Yo he tocado Samba para olvidar, Chacarera para olvidar, Gato para olvidar, todo lo que yo toco es para olvidar, así que bueno.
No tanto, varones, porque hoy quédense hasta las 2 aquí porque tenemos un festejo de cumpleaños, bueno, cumple programa sería el nuestro,
claro,
por los 100, las 100 noches en la Tierra, que va a dar que hablar. Volviendo a Axel y a esta versión de la samba de Daniel Toro, que es un himno de nuestra música popular y de Latinoamérica.
Hermosa.
Que también se llama Samba para olvidarte.
Sí, y también fue, se la conoce así.
También se la conoce así y fue una de las canciones que estuvo prohibida durante la dictadura. Tiene una historia muy bella que hemos contado ya.
No pude ver todavía el documental sobre la vida de Daniel Toro. Y siempre tengo ganas y nunca tengo tiempo. ¿Por qué no hay más tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el reloj te marca las horas.
Yo tengo una teoría que alguna vez se la he contado en privado. Yo creo que la Tierra gira más rápido que antes. Entonces el día es más corto. El día no alcanza, ¿no? Imagínese. Usted vio que antes, perdón, me voy a desviar un ratito. Antes, por ejemplo, en la época de los profetas, de Moisés, de Abraham, vivían 400, 500 años. Claro, lo que pasa es que el tipo tenía que escribir la Biblia en piedra, tallada, y cuando terminó, dijo, ¿cuánto le pusiste? ¿Qué sé yo? Como 500 años. Entonces dije, no, este tipo tiene 500 años.
Esta versión la grabó Axel en unas sesiones de un estudio de los más importantes de nuestro país y de Latinoamérica, varón, sí, Luz Cassé.
Sí, los Romafonic, por supuesto. Como usted dijo, es una hermosa samba, por supuesto, y además la voz de Axel muy sentida, porque él me contó en una parte que, por supuesto, en su casa escuchaban mucho folclore. Era la música que más escuchaba, también algo de tango, y después él y sus hermanos empezaron a introducir un poquito el rock y el pop y eso. Pero de chiquito se escuchaba mucho folclore.
Y Axel sigue hablando con nosotros de esta manera, en la preguntita.
¿Hiciste análisis?
Sí, sí, los últimos años ya de todo, tradicional, no tradicional, de todo un poco, pero...
¿Pensás que te sirvió?
Sí, sí, absolutamente.
¿En qué ves el cambio?
En saber quién soy, en conocerme más a mí, uh-huh, y en aceptarme más a mí, en entender, como dice Humano, que todo cuerpo que recibe luz proyecta sombras. Claro. Y la sombra no es lo malo, aunque la sociedad te haga ver como... No, la sombra es aquello que por ahí me da más inseguridad mostrar.
Que no está a la vista.
Claro, y que por ahí si lo muestro es mejor. Porque si pongo la debilidad sobre la mesa, eso me hace más fuerte. ¿No? Hoy hablábamos en una entrevista, digo, si yo voy a jugar un partido de fútbol y te digo, che, escúchame, no me patees el tobillo derecho porque lo tengo lastimado. Si vos me pateás, sos un hijo de puta.
Claro.
¿Me entendés? Dale, te dije que lo tengo lastimado, te avisé.
Claro.
Pero a su vez a vos te condiciona y yo te pongo mi debilidad sobre la mesa porque no tengo miedo, porque estoy seguro que te puedo ganar igual. ¿No? Entonces empezás a tomar seguridad en vos y eso hace que entonces ese Axel verdadero, que todavía estoy en proceso, no es que uff, lo tengo superado, salga a la luz. Yo creo que la resiliencia ha sido en mi vida un ejercicio importantísimo, porque desde chiquito, por la infancia que tuve, siempre, nunca desde, viste que yo decía al principio de la entrevista, digo, uno lo que te llega a tu vida, ¿cómo lo tomás vos? ¿Qué haces con eso?
Claro.
Entonces, yo ante los obstáculos me hacía más fuerte. Uno puede tomar varias posturas, una puede ser de pobrecito, dar lástima, nunca fue la mía. Yo siempre le puse el pecho y digo, voy para adelante, a ver qué aprendo, a ver por qué el universo me pone esto y para qué. Uh-huh. Porque el por qué mira para atrás y el para qué para adelante, ¿no? ¿Para qué me pone esto el universo?
Claro.
Y la infancia que tuve, después a mis 14 años, yo estuve un año en silla de ruedas. Un problema en la pierna, una infección en un hueso y 6 años en el Garrahan y después no poder caminar. Y en ese momento para mí era un mundo que la novia del momento me deje porque yo estaba en silla de ruedas o no poder hacer muchas cosas que hacían mis amigos y yo no podía. Y de vuelta trascenderlo y tomarlo como gracioso y aprender a hacer Willy con la silla de ruedas y girar todo y me divertía un rato. ¿No? Y bueno, los golpes de la vida me han hecho crecer, siempre los tomé como, bueno, ok, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque por algo llega a mí.
Cuando no estás trabajando, ¿qué haces? ¿Hay tiempo libre?
Bueno, soy papá. Casi siempre mi tiempo de no laburo es papá en primer lugar. Y después me gusta el deporte mucho, entonces juego pádel con mis amigos.
herida por confesar. Duele por dentro y no puedo hablar. Nada que me duela tanto como verte a ti llorar. Y en ese juego que me inventé, no soy un santo, me equivoqué. Tantas cenizas que quedan de un fuego que provoqué. Entiéndeme que soy humano, y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano. Si pierdo, si gano, te quiero y es la verdad. También soy humano. Sé que de mi parte yo no supe valorarte, y hoy te tengo que aceptar que en esta historia soy el responsable. Fui el que perdió la memoria por ser tonto y por buscar otra victoria. Y aunque me duela, voy a decirte la verdad, aunque te duela, porque yo no le mentiría a mi alma gemela. Aunque no suela mi vida, entiéndeme que soy humano, y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano. Si pierdo, si gano, te quiero y es la verdad. Corazón sobre el piano, entiende que aunque yo te amo, también soy humano.
Muy interesante lo que contaba Axel acerca de Humano, que es una de sus últimas composiciones, con una letra preciosa.
Canción que compuso con los hermanos colombianos Alejandro y Mauricio Rengifo, más conocidos como Cali y el Dandy, y a la que definió como su tema más íntimo y personal, y que es la canción que dio paso a este tour del que hablábamos antes, 2023.
El nombre completo de Axel es Axel Patricio Fernando Huaytebin. ¿Qué tal, eh?
Por eso le dicen Axel. Y el nombre completo de este programa es Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta.